con bicicleta de mano. Garrote que hace doblete tras el oro de ayer en la crono. Y atención que España suma ya 27 medallas a solo 4 de las 31 de Río, con 5 días de competición por delante.
Pues veremos a ver si conseguimos batir esas 31 medallas de Río. De momento, 27 medallas llevamos. Este último bronce de Sergio Garrote también en ciclismo. Una auténtica alegría. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que está trabajando, la gente que está angustiada. Me estaba comentando Ángel, el panadero de Maqueda, nuestro fiel oyente, nuestro amigo, que claro, que él está rezando para que no se vaya la luz. Claro, él tiene un horno de pan, si se va la luz no puede producir pan, no puede hacer pan. Y como él, pues me imagino que un montón de panaderos en la misma situación, si es que está diluviando en su localidad, porque muchos ponedores me estáis contando que está lloviendo. En Zamora también Luna Pombo me está diciendo que está cayendo una buena, con lo cual, paciencia, crucemos los dedos y que vaya todo muy bien. En este programa seguimos haciéndole la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas, historias que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, siempre suceden cosas bonitas que son dignas de ser compartidas para demostrarnos que la vida mola a pesar de todo. Y me encanta contarlas y compartirlas con todos los ponedores de calles. Y por eso quiero poner la segunda calle positiva del día hablando de Jair, un pequeño de tan solo 2 años que puede decir que ha vuelto a nacer. Y todo esto gracias al trabajo de los médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona, donde han conseguido trasplantarle sus 2 pulmones gracias a una técnica pionera. A Jair le diagnosticaron con tan solo 2 meses una malformación cardíaca en las venas que le provocaba pues una insuficiencia respiratoria incompatible con la vida. Ahí los médicos informaron a los padres que la única solución era el trasplante, aunque lamentablemente no les podían dar garantías de que fuera un éxito. Según explican desde el hospital, ya habían realizado varias operaciones de este estilo, pero todas a adultos y con sus órganos ya formados. Aún así, decidieron intentarlo con Jair. Y hoy podemos decir aquí en Poniendo las Calles, 3 meses después de la operación, que el resultado ha sido satisfactorio. Atención, ponedor, porque Alberto Jauregui es el jefe de servicio de la operación.
Ya teníamos mucha experiencia en trasplantes pulmonares de adultos, sobre todo con este tipo de donante, pero no se había dado todavía el paso en un donante tan pequeñito y sobre todo en un receptor como el Jair tan pequeño. No sabíamos cómo iba a ser el resultado en un receptor tan pequeño. Y el resultado pues ha sido francamente fantástico. Ya veis que nuestro resultado está corriendo por los pasillos del hospital.
Corriendo como un loco por los pasillos del hospital. No me puedo imaginar nada tan reconfortante como haber tenido la vida de este bebé de solo 2 años en tus manos, tumbado en una mesa de quirófano y ahora poder verle disfrutar como cualquier otro niño de su edad. Son cada 10 los días en los que Jair va a tener que ir a revisión, pero si todo va bien, en poco tiempo no tendrá que volver nunca más a un hospital. Así que sus padres están muy emocionados, están agradecidos y aseguran haber recuperado la alegría, y creo yo que no es para menos. Así que, ¿cuánto les debemos todo a nuestros médicos profesionales y sanitarios? Es impresionante. No hay duda de que estamos en las mejores manos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 1 de septiembre de 2021. Está diluviando en muchos puntos de España. Paciencia y muchísima precaución en la carretera, por favor. Nuestra Señora de la Fontcalda, Santos Ana y Samuel, patriarcas del Antiguo Testamento. Mira, estamos acostumbrados a que en las redes sociales aparezcan historias que no son reales y resulta que esto no es de ahora, esto ya viene de antes.
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como, bueno, pues, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblo, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Es que estamos completamente de acuerdo. La historia, con el paso del tiempo, nos desvela anécdotas muy curiosas y vamos a empezar por los vikingos. Por ejemplo, algo que muchos no sabíamos es que este pueblo estuvo pasando unos días en Sevilla y no fue precisamente para disfrutar de sus vacaciones.
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles parpelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no? Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque en el fondo los pobres vikingos venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla, remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y vamos, les pasaron por la piedra casi literalmente.
Fíjate en la cantidad de novelas, de series y de relatos en los que hemos visto a los vikingos con ese cuernos, con ese casco con los cuernos. Acuérdate de Vicky el vikingo, que todos hemos visto esos dibujos animados en la tele. Bueno, pues resulta que no llevaban cuernos. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. Los miércoles, por ejemplo, vamos a seguir poniendo nuestra mirada en la ciencia, y hoy con Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de extraterrestres, y todo porque el anuncio de un equipo de científicos de Cambridge, en el que hablan de un hallazgo espectacular, resulta que tienen que ver con la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Eso es algo que nos va a llamar muchísimo la atención. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Es miércoles, sí, ¿verdad? Estamos a miércoles. Estoy liada, porque como arrancamos temporada...
¿Hoy es miércoles?
Lo hacemos en miércoles.
¿O no, hoy es martes?
No, hoy es miércoles.
¿Hoy es miércoles?
Sí, porque tenemos a Alfonso García, que es motorman, y vamos a conocer con él algunos medicamentos que pueden interferir en la conducción, y también nos va a decir qué comunidades tienen establecidas ayudas para los profesionales del transporte.
Uh-huh, genial. La verdad que hay un montón de ponedores que están deseando conocer cómo viene el tiempo, Bea, porque de momento ahora las cosas pintan mal.
Pues sí, ha aumentado la inestabilidad con chubascos y tormentas debido a una dana que va a ir avanzando del noroeste al centro peninsular. Durante todo el día de hoy y mañana caerá una gran cantidad de agua, por encima de 20 litros por metro cuadrado en varias zonas de la meseta. Las temperaturas bajan también en todo el país. Se esperan hoy, por ejemplo, 28 grados en Toledo, 24 en Madrid y Valladolid, 26 en Pamplona y 27 en Zaragoza.
Genial, Bea, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan mensajes al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp para notas de audio. Me encantaría que ya fueses dejando los que vayamos a escuchar mañana, porque estos ya los tenemos aquí guardados.
Buenos días, Pulpo y
Hola.
Equipo, buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca.
Hola, José Antonio.
Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio.
Sí, sí.
Viva España, siempre.
Gracias.
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manuel de Zaragoza y... ¡Aquí que soy ponedor!
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores.
Buenos días.
Buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo,
sí,
para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura.
Pulpo.
Muchas gracias.
Bea, buenos días.
Buenos días.
Escúchame, Pulpo.
Dime.
Que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor, recuerdo a todos los conserjes.
Hola, ¿qué tal?
Claro,
buenas,
sí,
noches, Pulpo. Pues nada, aquí estoy escuchando el programa, acostado en la cama que no puedo dormir, y nada, escuchándoos, y como siempre, soy ponedor.
Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un abrazo a José Alfaro, que me cuenta que cuando falleció su mamá se quedó solito en casa y le hicimos mucha compañía a través de la radio. Un abrazo, José.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo. por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
Gracias y bienvenido, Sergio Fernández Arozamena, que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles, o José Alfaro, o Daniel Costa, o Fernando Suárez, o también Vicente Lozano. Hay un montón de gente, vea, que nos ha seguido hoy por primera vez, así que les damos la bienvenida y las gracias. Otros ponedores nos están contando cómo han vivido estos meses de verano.
Bueno, Javi Alonso dice que han sido muy tranquilas, sin salir de Cádiz, para eso tenemos estas maravillosas playas de la costa, y ahí he disfrutado con mi hijo Manuel, que tiene 3 años, y con mi mujer. Ya estamos de vuelta con todos los radioyentes de la cadena COPE, nos dice Javi.
Muchísimas gracias. Yo quiero leer el de Ángeles Diego, que dice, Pulpo, que sepas que tu compañera nos ha entretenido muy bien.
Ay, qué bien.
Y nos desea un feliz comienzo de curso.
Qué bien, pues hemos empezado bien también,
hombre,
yo creo.
Hombre, claro.
Lloviendo a todo meter aquí en Madrid, pero bien, todo bien.
Y con los guiones todos estupendos.
Y todo estaba perfecto.
En su sitio.
Todo estaba perfecto. Pero eso también es muy normal, ¿eh? Cuando uno va a empezar algo.
Pero oye, ¿y cómo se ha solucionado en un momento, eh?
De cualquier forma, claro. Si siempre sale. Ana María López, en Castelo Branco, en Portugal, es donde he estado, Pulpo. Y después en Gibalbín. No conozco yo. ¿Gibalbín o Gibalbín? Es una pedanía de Jerez. ¿La conoces tú?
No lo conozco.
No. Bueno, si hay alguno de allí, que nos corrija. Uh-huh. Dice, todo campo, vides y gallinas. Allí tan tranquilitos. Lo único es que hay gallinas y gallos. Y esos a las 6:30 de la mañana están
cantando ya ahí, ¿eh?
Están levantándote. Sí. Laurita Mejía, yo tuve la primera semana de agosto de campamento en Matapozuelos, provincia de Valladolid. Uh-huh. Y a mitad de agosto tuve contacto con una amiga mía que dio positivo y ya tuve que estar confinada 3 días, más otros 7 que no podía mantener reuniones sociales. Gracias a Dios todo ha salido bien, mi amiga también está bien, y nada, y que ahora estoy poniendo las calles desde Constantina, provincia de Sevilla.
Impresionante. Bueno, ¿sabes qué? Hoy mi hija comienza a trabajar.
Bueno, no te creo.
O sea, ha terminado el primer curso de la universidad, está haciendo educación infantil. Y el colegio donde ella estudió antes de empezar en la universidad, pues la han llamado para que haga unas suplencias y un voluntariado y haga unas prácticas remuneradas, además.
¡Qué bien!
En el colegio, y estoy súper orgulloso de mi hija.
Pero ¿y lo puede compaginar bien con el segundo curso de...?
Bueno, hasta que comience la universidad, pues hoy comenzaba a las 9 de la mañana.
Ah, muy bien.
Ayer llegó a las 8 menos cuarto de la tarde, llegó de Estepona, porque ha estado todo el verano con mis padres y con nosotros en Estepona. Y hoy a las 8 de la mañana ya tenía que estar en el colegio en las prácticas. ¿A que sí? Está súper ilusionada.
Y cuando reciba a los peques... Nosotros, bueno, las profesoras de infantil que hemos tenido con los niños han sido maravillosas. Es un gusto, la verdad, y la paciencia que tienen.
Uh-huh. Pues ella está encantada y estoy orgullosísimo y lo quería compartir con todos los ponedores y contigo, Bea.
Qué bien.
Son las 5:17, una hora menos en Canarias. Un par de mensajillos más, porfa.
Sí, el de Rosalina González, que dice, pues nada, yo he estado en el Hospital de León, Pulpo, cuidando de mi mamá de 101 años.
Claro.
Pero me alegráis estas noches tan largas que me toca pasar. Y Manuel Espejo, he estado en Torre del Mar y lo he pasado fenomenal con la familia.
Es una gozada. Tenemos un montón de audiencia y un montón de gente que comparte su día a día con nosotros y nos encanta, porque aquí somos una comunidad que va creciendo día a día y nos encanta integrar a todo el mundo y mencionarles y darles las gracias. Vamos a lo que vamos, porque volvemos a rastrear el mundo de las noticias científicas, y además lo vamos a hacer de la mano de Jorge Alcalde, que hoy nos confiesa que nos trae uno de sus temas favoritos, ni más ni menos que la vida extraterrestre. Y es que un equipo de científicos de Cambridge acaba de anunciar un hallazgo espectacular que tiene que ver con la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Una nueva familia de planetas habitables, total nada. Jorge Alcalde, buenos días y bienvenido. ¿Qué es, por favor, un exoplaneta?
Pues un exoplaneta es un planeta que circula alrededor de una estrella que no es nuestro Sol. Ya sabes que desde muy chiquititos estudiamos que había 9 planetas en el sistema solar, luego 8, Mercurio, Venus, la Tierra, etcétera. Luego nos quitaron a Plutón. Y esos fueron los únicos planetas conocidos durante cientos de años. Pero desde hace 30, 40 años la ciencia ha empezado a descubrir que alrededor de otras estrellas, que no son la nuestra, también circulan planetas. De hecho, circulan miles de planetas. Hoy conocemos cerca de 10.000 exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. Algunos de ellos candidatos posibles para ser parecidos a la nuestra, a nuestra Tierra. Y algunos quizá también candidatos para albergar vida. Y así, ahí, en ese grupo de los 10.000 planetas, exoplanetas conocidos, es donde estos científicos de Cambridge han descubierto ahora una nueva familia, que no se conocía, que no se sabía que existiera y que es interesantísima para la ciencia de la búsqueda de la vida fuera de la Tierra.
Jorge, son las 5:19, las 4:19 en Canarias. ¿Por qué esta nueva familia podría albergar vida?
Bueno, fíjate, hasta ahora siempre se ha pensado para que un planeta albergue vida tendrá que ser igual que la Tierra, o lo más parecido posible a la Tierra. Tendrá que tener un tamaño parecido a la Tierra, porque si fuese más grande, pues a lo mejor la gravedad no permitiría albergar vida, o si fuese más pequeño, pues no tendría una atmósfera suficiente a su alrededor. Tendrá que estar a una distancia similar del Sol, de su estrella, a la que nosotros estamos de la nuestra, de nuestro Sol, porque si está demasiado cerca, pues se achicharraría, ¿no? Y demasiado lejos estaría muy congelado. Así que los científicos han buscado siempre planetas parecidos al nuestro, que sean como el nuestro o como mucho 2-3 veces más grande. Lo que han descubierto ahora estos científicos de Cambridge es que hay planetas muchísimo más grandes que el nuestro, más de 3 veces más grande que la Tierra, que también están alejados de su Sol o muy cercanos a su Sol, que también pueden tener condiciones para la vida. No hay que buscar solo planetas parecidos al nuestro, porque pueden albergar atmósfera y pueden tener algunas sustancias en sus océanos que permitan que haya bacterias, que haya vida. De manera que, si antes era, bueno, muy difícil encontrar vida, ahora sigue siendo lo igual de difícil, pero un poquito menos, porque hay más candidatos. Podemos buscar en más casas ahí fuera.
¡Qué barbaridad! Esto es súper interesante, Jorge. ¿Tú crees que podremos algún día llegar a conocerla?
Pues ojalá, ojalá, porque, hombre, es muy complicado, instrumentos hay, es muy difícil. Fíjate que tenemos que estar apuntando a planetas que están a decenas de años luz de la Tierra, a veces hasta centenares de años luz de la Tierra. Los telescopios no son capaces de observar nada concreto a esas distancias, pero sí pueden ver la huella que deja esa vida en la radiación que nos llega del planeta. Algo parecido es como si pudiésemos ser capaces de determinar el sexo de un mosquito simplemente por la sombra que deja cuando gira alrededor de una bombilla que está a kilómetros de distancia de nosotros. Bueno, pues algo parecido puede hacer la ciencia. Viendo la huella que dejan esas sustancias químicas propias de la vida en la imagen que nos llega, en la radiación solar que impacta en ese planeta y es devuelta a nuestros telescopios, podrán algún día certificar si existe vida o no. Para eso hay muchas misiones espaciales en marcha, algunas muy potentes. Bueno, y ojalá algún día se descubra.
Por lo que te conozco, Jorge, ¿tú no crees que podríamos ser la única forma de vida que hay en el cosmos, verdad?
Bueno, fíjate, aquí hay tengo una duda metódica, creo que difícil de resolver, porque evidentemente desde el punto de vista científico sería muy raro que fuésemos los únicos. Si hay miles de millones de planetas como el nuestro circulando por miles de millones de soles, por estadística, alguno de ellos tendría que haber tenido las mismas características que el nuestro y podría haber albergado vida. Pero también hay otra duda, y es apasionante. Algún día tendremos que hablar de esto, una teoría científica que se llama la gran barrera o la gran frontera, que establece que a lo mejor la vida se evoluciona hasta determinado momento y cuando llega a ese momento desaparece. Y esa es la razón por la cual no hemos encontrado nunca vida en ningún otro planeta. Y la pregunta sería, ¿en qué estado nos encontramos nosotros en la Tierra? Puede ser que todavía no haya llegado a la gran barrera, es decir, que dentro de miles de millones de años desaparezca la vida de la Tierra y seamos un planeta más inerte como tantos que hay por ahí. O puede ser, esto sería interesantísimo, que ya hayamos pasado esa barrera y seamos la única forma de vida existente en el cosmos capaz de pasar esa barrera. Es apasionante y eso nos enfrentaría a una realidad maravillosa, que somos únicos en el cosmos. En ningún otro lugar del cosmos ha habido ninguna forma de vida capaz de superar la barrera. Bueno, no lo sabemos, pero hoy a lo mejor con investigación científica dentro de un tiempo se puede resolver esta pregunta.
Es impresionante. Jorge, ¿y qué tipo de vida crees que habría?
Ah, ese es el gran misterio, ¿no? Porque, claro, es obvio que si existe vida, pues todavía no se ha descubierto, como es lógico, podría ser vida microscópica, microbiana, bacterias, cosas parecidas de las que también nos hemos encontrado en la Tierra. Por ejemplo, en la Tierra hay algunos lugares del planeta, el río Tinto, ¿no? en Huelva, con unas condiciones de acidez extremas que en las que parecería que no puede haber vida y se han descubierto microorganismos. O las calderas hidrotermales, que es como se llama a esos géiseres submarinos, donde la temperatura es brutal, que tampoco parecería que podía permitir la vida, y también se han descubierto bacterias. Ese tipo de bacterias, que los científicos llaman extremófilas, porque viven en condiciones extremas, puede ser la que habite estos planetas recién descubiertos.
Genial, pues Jorge, no te quito más tiempo, que son las 5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, y tendrás que descansar un poquito. Gracias, hasta el próximo miércoles.
Pasad buen día, como siempre ha sido un placer.
Gracias, Jorge. Pues vamos a conocer qué es lo que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, porque Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, seguro que algo nos puede ir adelantando. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo han ido estos días de descanso para ti?
Bueno, no hemos descansado mucho, la verdad es que ha habido bastante trabajo estas últimas semanas. Pero bueno, entiendo que tú bien, ¿no?
Hombre, yo he descansado, he dormido.
Te lo merecías.
Muchas gracias. He disfrutado, he descubierto las horas del día, que es una cosa que me llama mucho la atención. Estar despierto a las 10 de la mañana y ver que hay vida, pues me ha gustado mucho.
Sí, es una sensación diferente para los que practicamos este tipo de horarios, desde luego. Sí, sí.
Es verdad, es dar gracias y escuchar la vida cómo suena, y es una auténtica maravilla. Pero bueno, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, hoy además desde un sitio muy especial.
Sí, desde Roma. Hacemos el programa en directo desde Roma, porque hoy Carlos Herrera entrevista al Papa Francisco. Es la primera vez que un Papa es entrevistado en una radio española y la primera entrevista también que concede el Papa después de su operación. Entre los temas que van a tratar, pues va a estar lógicamente su salud y Afganistán, que ya hemos podido escuchar algún fragmento, pero también van a hablar de inmigración, de eutanasia, de Cataluña, de fútbol. En definitiva, más de una hora y cuarto de conversación que personalmente yo creo que no tiene desperdicio.
Hombre, será muy interesante porque van a tocar un montón de temas.
Tampoco tiene desperdicio, y también es muy interesante ver a Herrera en monopatín por la plaza de San Pedro.
Lo he visto.
Si alguien quiere verlo, que sepa que el vídeo está en cope.es. Merece mucho la pena.
Sí, sí.
Pero además, Pulpo, tenemos muchos temas que tratar encima de la mesa. Tenemos Afganistán, con las últimas declaraciones de Joe Biden, la luz que vuelve a subir, la polémica ley de universidades que vamos a explicar, y las fallas en Valencia, donde vamos a estar también hoy, por supuesto.
Gonzalo, que estábamos fuera de micrófono, Beatriz Calderón y yo, aquí hablando de la auténtica locura con el precio de la luz.
Buah.
Yo no puedo entender cómo la gente no se echa a la calle a gritar y a bramar esta auténtica injusticia. ¿Cómo no se puede parar esto? O sea, hay que pensar en la gente que tiene negocios, que apenas están facturando y que están pagando unas barbaridades de recibo de la luz. Familias en las que no se pueden poner aire acondicionado por el miedo al recibo de la luz. Me parece tan fuerte y tan falso lo que llegó a decir Pedro Sánchez sobre Mariano Rajoy cuando subió un 8%, que no tiene sentido nada de lo que está pasando, y la gente está tranquilamente en casa.
Sí, además nos intentaban dar lecciones con el tema de las franjas más baratas, pero es que esas franjas más baratas son mucho más caras,
claro,
que en años anteriores también la luz.
Son engaños.
O sea que, bueno, veremos a ver cómo termina esta escalada de precios. Desde luego el enfado de la gente es considerable, y a ver qué termina pasando, a ver si al final Europa permite hacer alguna reforma en este tema de la luz, porque desde luego
esto es
importante.
El otro día en Estepona yo hablaba con unos que tenían unos asadores de pollos y estaban diciendo, dice, mira, Pulpo, ya estamos acojonados, pues, literalmente, claro, con el recibo de la luz. Es que hay pequeños empresarios que se están jugando muchísimo dinero, que apenas están facturando, y fíjate, el tema de la luz, y luego cómo incide en el IPC mensual. Yo tengo una pensión alimenticia que paso a mi exmujer por mi hija, y ya estoy pensando lo del año que viene, y es que me rebelo absolutamente con esta injusticia de la subida de la luz.
Totalmente, echa cuentas de cuántas peluquerías encuentras por la calle pequeñitas, cuántas pizzerías pequeñas también,
favor,
que tienen un horno eléctrico.
Por favor.
Y eso, todos son negocios que se ven afectados por esta subida.
Efectivamente, Gonzalo. Bueno, pues nosotros a partir de las 6 de la mañana mantenemos esa, bueno, pues esa característica de poder mutar. De ponedor nos convertimos en fósforo y ahí estaremos con vosotros.
Me gusta. Un abrazo, Pulpo.
Otro, Gonzalo.
Chao.
529, 429 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en este miércoles 1 de septiembre de 2021. En esta nueva jornada de miércoles, sigue lloviendo en la Comunidad de Madrid. Me dice Javier, un taxista, dice, Pulpo, que me encanta el programa y que te sigo desde hace un montón de años. Recuerdo tus momentos cantando en la jungla hace un montón de años en Cadena 100 y aquí estás, levantando a todo un país. Pues muchísimas gracias, y me estás contando que está lloviendo mucho en la Comunidad de Madrid. Y es verdad, cuando venía a la radio pues de madrugada, la M30 estaba llena de balsas de agua. Impresionante la que ha caído en pocos minutos.
Hay alerta amarilla aquí en Madrid y en un montón de provincias llega alerta naranja porque iba a caer muchísimo agua, así que cuidadito, sobre todo con el coche.
Y va a estar lloviendo todo el día entonces, ¿no?
Y mañana
también. Impresionante. Le doy las gracias a Chema Castilla, a María Fernández, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, o Luis García Sánchez, Josimar García. De verdad, gracias por uniros a este programa de radio, que es el primer despertador de la radio, que lo hacemos en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, y donde por supuesto también nos acordamos de los que están currando, porque hay mucha gente ahora mismo que lleva unas cuantas horas trabajando para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es que no hay manera de reconocer la labor que toda esta gente lleva haciendo desde hace, a lo mejor 8 o 10 horas ya, ¿eh?
Gente que trabaja además de noche, que tengo que decir que dos cosas. La primera, que no está pagado.
No, es verdad.
Y la segunda, nadie nos entiende salvo nosotros. Uh-huh. Hay veces que me han llegado a decir, jolín, tienes todo el día.
Sí, tienes todo el día, pero ¿cómo vas arrastrado todo el día, eh?
O sea... Y dices, jolín, qué poca vergüenza.
Vas arrastrada, efectivamente.
Que atrevidas la ignorancia. Sí.
Bueno, o los que te llaman por teléfono a las 9:30 de la mañana, como te hayas dejado el teléfono encendido, sí, te despiertan.
¿Por qué te molestas?
Claro, no, y dices, pero que estás dormido ahora a las 9:30. Digo, tío, que me ha costado a las 7:30.
ya son horas.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a mencionar a José Melero Martín, que como todos los días, de lunes a viernes, él va de Marchena a Huelva transportando roscos Andrés, el Liqui. Con lo cual, José Melero, un abrazo y mil gracias.
También a José Manuel, que bueno, él junto con sus compañeros son panaderos, se encuentran en la Sierra Norte de Sevilla y nos escuchan todos los días, Pulpo.
Muchas gracias. O Carlos Lloveras Tubert, dice que él pone en las calles como cada día a las 5 de la mañana para cortar un poquitín de carne, para que la gente de Palma pues no les falte un buen chuletón en la mesa.
José Ángel nos cuenta que es camarero en la cafetería de función pública en Murcia, antiguo EFAME.
Raúl Fernández Cifuente nos cuenta que él se apunta a poner las calles a las 3:30 de la madrugada, que empieza su jornada de tripulación de KLM a eso de las 4:30, 5:20, con Avianca, con Delta, y dice, madre mía, que eso es un horror de horario.
Tenemos también a Ruli Non, que está en Valencia, a eso de las 5 es cuando se conecta con Poniendo las Calles, y dice que lo que hace ahora es cambiar con el camión los contenedores de los ecoparques. ¡Viva el reciclaje, ponedores!
Oye, es fundamental. Yo me he hecho muy amigo del reciclaje y la verdad que me siento súper bien reciclando cada día más y cada día con más cosas. Paz Martínez también está en Valencia, en este caso porque está de guardia en un hospital.
Y Manuel Fernández, que está en Palma, llevando fruta y verdura fresquitas a todos los súper.
María Tauste Alfaro, que está yendo a trabajar a una planta de envasado de aceite y también está poniendo las calles.
Rubén González dice que trabaja en el turno de noche de la Inspección de Limpieza de Madrid. Gracias de verdad, Pulpo y Bea, por la compañía que nos dais. Un saludo a todos los compañeros, inspectores de medio ambiente, y al personal que limpia las calles por la gran labor que realizan.
¡Ay, qué bueno! Hay que acordarse de todos los sectores profesionales que hasta ahora están poniendo y limpiando calles, que es muy importante. Carmen dice que es una vigilante de seguridad, una sanitaria también, desde Leganés.
Luz Perero en Valladolid, poniendo las calles en el turno de noche, haciendo cigüeñales. Menos mal que os tengo a vosotros para escucharos.
¡Qué grande! Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Juan Carlos Hervás, que él va hacia su puesto de trabajo en Mercadona, en Granada, de Mondragones.
Y terminamos con Víctor Blanca, que dice que está en el País Vasco, allí poniendo cafés, bollería y tostadas a otros ponedores.
Pues muchas gracias por esta ronda de ponedores con vuestros trabajos. Mañana volveremos a leer un montón de mensajes que nos habéis dejado a través de nuestras redes sociales. Quiero mandar un beso muy fuerte a Gema Alonso, que aquí está, como nosotros, levantando y poniendo las calles, que nos regaló unos choricitos que estaban realmente ricos, y yo te agradezco un montón, Gema, que estés un día más poniendo las calles. Son las 5:36, hora menos en Canarias. Ya sabes que a esta hora, todos los días, lo que hacemos es meternos con una especie de máquina del tiempo y cogemos una canción que pertenece a un año en concreto, o a lo mejor una temática, o incluso un grupo musical, y lo desarrollamos durante toda la semana. Claro, hoy empezamos siendo miércoles, nos queda jueves y viernes, y las canciones que hemos, bueno, pues pedido, hemos solicitado, es que sean canciones que han significado algo en este verano del 2021 que ya le estamos prácticamente despidiendo. Bueno, pues hoy nos situamos en el año que te acabo de mencionar. En mayo de este año, pues Isabel Díaz Ayuso ganaba las elecciones, ni más ni menos que la Comunidad de Madrid.
Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Madrid, y no solo Madrid, muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias.
Este momento nos sitúa en mayo de 2021 y en el 2021, por ejemplo, esta es la canción que podríamos decir que está moviendo al planeta. Es un puertorriqueño que con esta canción está arrasando, es el todo de ti. Este hombre ha llegado a estar en el puesto 32 de la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos de América. En Spotify ha logrado alcanzar el puesto número 2 a nivel mundial.
Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. De eso no solo veo glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco. Después de fumar, ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
Las canciones que están sonando en tu verano, las canciones importantes para ti en este verano. Si te apetece pedir una canción para mañana, a través del 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, o a través de nuestro Facebook, nos puedes pedir la canción que consideres. Será un placer ponerla mañana para que la disfrutemos aquí todos los ponedores. Oye, me está contando Francisco Cano, que está ahora mismo en Málaga, dice Pulpo, a tope con el reciclaje, recibiendo todo el cartón de la provincia de Málaga de 12 a 8 de la mañana, 12 de la noche a 8 de la mañana. Esto es un no parar con el tema del reciclaje, y nuestros ponedores también, muchos de ellos se dedican a este menester. Con lo cual, Francisco Cano, te mando un abrazo y las gracias, hermano.
Silvia Beatriz nos cuenta que trabaja las temporadas, así que no ha tenido verano, solo una escapada que se ha hecho al Monasterio de Piedra en Nuevalos, en Aragón, que es precioso. Dice, así que soy ponedora y te escucho desde Benicàssim ya sin tanta agua, nos dice.
Qué bien.
Víctor Hermosilla, pues yo solo fui un fin de semana a Denia y me llovió, así que qué mala suerte. Nos manda un besazo. Estas cosas pasan, ¿eh?
No, hombre, tienes, claro que pasan.
No tienes ningún fin de semana libre, ningún día, y de repente dices, este sábado hago esto.
Es verdad,
y
tal
te
cual.
Llueve, y te hace mal tiempo.
Tal cual.
Juan Román, bienvenido. En la Antilla he estado, Pulpo.
Qué
sigo
bonito.
Todavía hasta el día 10.
Qué bonito.
Es súper tranquilo.
Qué bonito.
Javier Marín dice que está disfrutando de piscinas por allí.
Ah,
ha estado
hombre,
de piscinera.
Javier, estás ahí madrugando, ¿eh, pirata?
Sí.
Madre mía, pues Javier, quiero decirte que estamos disfrutando en casa esos tomates que tanto Pascual como tú nos regalasteis, y te puedo decir que hacía muchos años que no tomaba un tomate tan rico como el que nos comimos en Ellín el pasado sábado.
Cuando un tomate está bueno, rico, huele bien, tiene sabor.
Por
nosotros,
favor.
Por lo menos en Madrid, tengo que decir
de
que lo agradecemos mucho.
Hombre,
porque en otras partes de
es
España
verdad.
Yo creo que lo tienen más a mano.
Es verdad.
Pero aquí
nosotros,
para encontrar un tomate bueno nos volvemos locos.
¿Y cómo lo pagamos, eh?
Bueno, a precio. Bueno, el malo.
¿Y cómo lo pagamos? El malo, ¿eh? Que es el que nos
no
gusta
sabe
pagar.
Mucho. El que no sabe mucho a tomate ya le pagamos caro. Si buscas uno bueno,
es
aquí es muy difícil.
Mañana me voy a traer un platito. Me veo. Ay, por cierto, si tengo una cosa para ti.
Anda. ¿Y me la vas a dar en directo? ¿Qué?
Hombre, claro. Ábrelo, por favor.
A
y
ver.
Como buena locutora tienes que describir lo que vas a abrir. ¿Qué pone en la caja?
Espero que se pueda describir.
Sí, hombre, por supuesto.
Que no sea inclasificable.
Que no, hombre, que no.
Bueno. Tú sabes que a mí me gusta mucho el aceite de oliva
claro.
con la tostadita, que es
hombre,
lo que
claro.
yo desayuno para no engordar.
Pues mira, mañana yo traigo el tomate de Jean, de Javier y de Pascual, y tú traes el aceite.
Y viene con unos bálsamos labiales, que me vienen muy
¿cómo
bien.
¿Cómo te vienen,
para
verdad?
Para que no se corten los labios.
Para que se te ponga el morro un poquito así brillante.
Pues qué maravilla,
¿verdad?
Me encanta. Muchísimas gracias. Mañana hay que... ¿Entonces lo dejo aquí?
Déjalo aquí
pues
a mano.
Mañana vamos a...
Habrá que traer pan para mojar. Tú mojas pan en aceite, ¿verdad?
Intento evitarlo todo lo que pueda, pero sí me...
Anda. Y luego te haces los montaditos de panceta. Venga ya, anda.
Oye, los montaditos de panceta son un clásico.
Ya, perfecto. Bueno, vamos a darle las gracias a José Sáenz.
Muchísimas gracias.
Que nos lo ha enviado y que tiene además unos productos maravillosos, y es un ponedor que nos mandó unas camisetas este verano y tuvo el detalle de mandarnos una botellita de aceite para el equipo.
Estupendo, pues aquí lo dejamos. Mañana lo consumimos.
Mañana lo consumimos, y el tomate que yo voy a traer de Gin, que está delicioso. Y el mensaje de Fabiola Muñoz, que nos dice que ahora mismo... Ella es una limpiadora que, aunque los alumnos empiezan a las 8 de la mañana, nosotras, Pulpo, ya estamos poniendo las calles desde el 25 en Pamplona. Dice, somos ponedoras y te escuchamos. Pues Fabiola, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Enseguida comienza Herrera en COPE, pero hasta entonces tenemos que seguir remando en positivo. Ahora toca hablar del mundo del motor y tenemos al mejor, a Motorman, Alfonso García. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, Pulpo.
Y te pensabas que no te apuntabas a la séptima temporada, ¿eh?
Bueno, nunca hay séptima mala.
¡Qué grande! Oye, Alfonso, lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? En los últimos meses resulta que hace falta conductores profesionales para el transporte. Bueno, pues me he enterado que hay algunas comunidades autónomas que están ofreciendo ayudas económicas. ¿Esto en qué consiste y cómo la gente puede optar a ellas?
A ver, ayudas en concreto para la obtención de los permisos, para acceder a la profesión de transportista, donde la Junta, por ejemplo, de Castilla y León, junto a la patronal, financiarán hasta el 75% del coste para sacarse los permisos C y C más E y el certificado de aptitud profesional, el CAP. En concreto, Castilla y León se busca 1.500 conductores profesionales y, por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid ha convocado subvenciones para la formación de futuros conductores con una dotación de 140.000 euros en ayudas a la formación en transporte público por carretera. Pero si me permite, Pulpo, a mi opinión, yo creo que para solucionar la falta de conductores profesionales, para hacer esa profesión más atractiva, yo creo que pasa también por mejores condiciones económicas y de trabajo.
Claro que sí, desde luego. Y hay que cuidarles, y nos tenemos que dar cuenta
que
son muchas horas las que están en una cabina con muchísimo riesgo, trabajando, pues mira, las máximas horas permitidas que se pueden, y sobre todo que son muchos días fuera de casa, en condiciones bastante lamentables, y oye, que se merecen un poquito, sobre todo, de cariño, de respeto y algo más de sueldo, ¿no?
Por supuesto, y además se han demostrado que son esenciales en tiempos como por ejemplo los de la pandemia.
Desde luego que sí. Nuestro abrazo a los camioneros, que lo decimos además, como se ha dicho toda la vida en España, los camioneros, los que llevan las mercancías de un lado a otro y que son, bueno, fundamentales para que esto funcione. Alfonso, es importante que nuestros conductores, que todo aquel que tenga que salir a la carretera, tiene que saber que hay ciertos medicamentos que influyen en la seguridad de un conductor a la hora de salir a la carretera. Cuéntanos, porque esto es noticia estos días.
Sí, además a esto hay que añadir que eso que decías, que el 5% de los accidentes de tráfico en España tienen relación con el consumo de ciertos medicamentos, según datos de la Fundación CNAE. Muchas medicinas, el Pulpo lo sabes, tienen efectos secundarios como la reducción de los reflejos, somnolencia, visión borrosa, mareos, un largo etcétera. Estos efectos adversos los pueden producir tanto los recetados como los sin receta, desde analgésicos, antidepresivos, antihistamínicos, relajantes musculares, antialérgicos, ansiolíticos y un largo etcétera. Importante será, por tanto, consultar al médico o farmacéutico y mirar siempre en esa caja el pictograma, si aparece el pictograma triángulo con vehículo, si aparece en esa caja el medicamento, sería muy importante. Y por último, lo advierte el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. El 17% de los conductores declara estar en tratamiento farmacológico, pero la mayoría, 3 de cada 4, no tiene información sobre el efecto de su medicación.
Uh-huh. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, en este caso con Motorman. Resulta que los portacoches, los transportistas de vehículos, los camiones portavehículos, están mostrando su preocupación por la paralización de las factorías de automoción españolas. Esto es una cosa que nos preocupa, y ya no solamente en España. Alfonso, te podría decir que en muchos países del mundo, ¿eh?
Sí, está generalizado en todo el mundo, pero particularmente en Europa, esa crisis producida por la escasez de microchips, de semiconductores, está obligando a paralizar, a ralentizar la actividad en gran parte de las factorías españolas de automoción, lo que también está afectando en torno a un millar de empresas de transportistas y autónomos dedicados al transporte de portavehículos, que supone una flota de casi 4.000 camiones que se encargan de mover esos vehículos desde las factorías hasta los centros de distribución. Que, por cierto, vehículos que por sus características técnicas los hacen incompatibles para el transporte de otro tipo de mercancías. Además, este tipo de vehículos tiene un coste de 200.000 euros camión más el remolque, lo que supone un 50% más de coste que un tren, que un camión de carretera convencional. Por último, según ANFAC, la patronal de fabricantes e importadores de automóviles en España, dice que solo en junio la falta de microchips afectó a la fabricación de coches con una caída del 18%.
Uf, madre mía. Venga, vamos con esas noticias de la semana en cuanto a las novedades de dos ruedas y también las furgonetas, que hay un montón de furgoneteros que están currando y te van escuchando ahora mismo, Alfonso.
Sí, y en este caso sobre todo esos furgoneteros que, o esos camioneros que luego busquen la versión ocio, diversión. En cuanto a las dos ruedas, Harley lanza el modelo más exclusivo con solo 500 unidades para todo el mundo. Se trata de la Street Glide Special, pintada a mano con la pintura azul blanca Arctic Blast, que incluye la numeración de cada ejemplar en el depósito de gasolina, además de ruedas personalizadas y un largo etcétera. El precio para los más cafeteros, para los más fanáticos de Harley Davidson, es de casi 40.000 euros. Y en cuanto a furgonetas, la novedad de la semana está la nueva gama Ford de furgos camperizadas Transit, tan de actualidad, tan de moda, la Custom Nugget, que ahora incorporan los nuevos modelos Active y Trail, que se han presentado en el Salón Caravan de Düsseldorf. Uh-huh. Cuenta con motor diésel, 2 litros, 130 caballos, caja manual o automática, así como la novedad de cama doble con calefacción.
Genial. Ya para terminar, porque nos vamos acercando sí. al comienzo de Herrera en COPE, es un mensaje que nos deja Jacinto de Valencia. Dice, Pulpo, soy ponedor, soy habitual de oyente de este programa de radio. Quiero preguntarle a Motorman, que yo trabajo con un camión y ahora también con una furgoneta. ¿Qué pasa si me quedo sin aditivo AdBlue? ¿Puedo tener averías? Gracias y un saludo a todos los ponedores.
Buena pregunta. En principio puedes circular sin AdBlue, sin problemas, no es imprescindible. En principio no provocaremos ninguna avería si circulamos sin él. Pero ante la obligación legal está prohibido circular sin AdBlue en nuestro vehículo. Los fabricantes, por ello las marcas, ponen trabas para que no lo hagas. Por ello es habitual que cuando un vehículo se queda sin este aditivo en el depósito, el motor se pondrá en modo seguridad, sí. perderá potencia, uh-huh. tendrá un límite máximo de revoluciones, incluso el vehículo puede que no vuelva a arrancar. Por ello, uh-huh. si te quedas sin aditivo AdBlue, lo mejor es continuar el trayecto, el viaje y repostar lo antes posible.
Uh-huh. Genial. Pues Alfonso, damos por comenzada la séptima temporada de Poniendo las Calles y quiero darte las gracias porque, bueno, no te hayas decidido a seguir con nosotros, que otro hubiese hecho la cobra.
Yo encantado, como siempre, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo, y no va a ser novedad, séptima temporada, poniendo
el intermitente. En 9 minutos comienza Herrera en COPE desde Roma en el día de hoy, programa en directo con el Papa, Carlos Herrera y el Papa en directo en tan solo 9 minutos. La verdad que con muchas ganas de escuchar ese programa de radio. Hay que dar la del pulpo en esta ocasión a la vida. Carlos Herrera se estaba preparando, pero hoy es un día importante porque me he hecho con el nuevo disco de uno de los grandes de la música. Hace un montón que no se sabe nada de él, entre otras cosas porque falleció hace unos cuantos años, pero estaba como en el olvido. Pero fíjate, yo te voy a poner una de sus obras musicales y enseguida te pongo lo nuevo. Él es Gary, el gran Gary Rafferty, es uno de los grandes de la música que hoy... Hoy vas a escuchar por primera vez lo que se publicará en tan solo 2 días. Esta canción no tiene desperdicio. Es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años en la música. Te recomiendo que si puedes subas la música, subas la radio y disfrutes de esta obra musical que es una auténtica genialidad. Lleva grabada más de 35 años. No había visto la luz hasta ahora. Es una nueva producción musical. Mira la guitarra, mira los tonos de la voz. Qué forma de cantar la de Gary.
Sleep.
el gran Gerry Rafferty, que fallecía en 2011. Bueno, pues ha sido su hija Marta la que un día hurgando en un ordenador, tocando donde no debería haber tocado, se encontró con canciones que estaban sin remasterizar, que apenas brillaban, que no tenían pues ese sonido contundente tras una gran producción. Y fíjate lo que ha conseguido editar este Racing Blue, que se publica el próximo 3 de septiembre. Quédate con este primer single, se llama Slow Down. Lo escuchas en Poniendo las Calles. Y ya sabes, los ponedores comenzamos el proceso de mutación. Nos convertimos en fósforos, porque comienza ahora Carlos Herrera.